tuvo mucha actividad. Vamos a poder dialogar hoy con quien va a ser el entrevistado a partir de este momento, trayéndonos uno de los temas destacados de la semana pasada. Pero no es un tema destacado de la semana pasada, ya hace rato. Nosotros ya habíamos hablado y él nos había tocado este tema, ya que, recuerdan ustedes, la semana pasada comenzó el juicio por la masacre de Napalpí, que fue una matanza sobre las comunidades originarias, principalmente Guam y Mocoit, en 1924, en el Chaco, que aún no era una provincia, donde fallecieron más de 500 o cerca de 500 personas, donde no solamente eran los pueblos originarios, sino que había de otras provincias, hasta de Corrientes había, personas de Corrientes, donde murieron chicos, mujeres, hombres, una matanza sobre reducciones que ya venían, o sea, ya esta matanza fue con las armas, pero ya venían matándolas de hambre, con trabajos inhumanos, en fin, todo lo que pasaba en ese momento, sobre todo aplicándolo sobre los pueblos originarios que han perdido su identidad, que han perdido hasta su lengua, como están denunciando en algunos momentos. Por eso en el 2014 la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia, que estaba integrada por los doctores o los fiscales Federico Carniel, Carlos Amat, Patricio Sabadini y Diego Vigay, se inició una investigación preliminar y bueno, ya comenzó este juicio y estamos precisamente con quien siempre pudimos dialogar porque fue muy amable en atendernos y hoy no es la excepción, más allá de todo el trabajo que tiene el doctor Diego Vigay. Milena Nuechú, Marcelo Urruchúa para LT12 Nacional Paso de los Libres, los saludan. Buen día, Abigail, ¿cómo está?
Muy buenos días, Marcelo, muy buenos días, Milena.
Buen día.
Muy buenos días para toda la audiencia que está escuchando LT12 en este momento. Un gusto estar charlando con ustedes.
Igualmente. Venimos llevando a través de algunas notas que hicimos nosotros y otras que pudimos rescatar de nuestros colegas de Radio Nacional. Esto es lo que tenemos un gran estudio y un gran y una gran posibilidad de llegada, ¿no es cierto? Sobre todo en el norte y sobre todo en las de El Chaco, que están en estos momentos llevando muy de cerca todo este tema. Y queríamos saber más, por supuesto, de alguien que está dentro, de alguien que conoce bien cómo es este juicio muy especial, pero muy importante para los derechos humanos y sobre todo para los pueblos originarios.
Bueno, como bien vos lo contabas, Marcelo, es una masacre que ocurre en el año 1924 en lo que era territorio nacional del Chaco. El Chaco dependía directamente de la Nación, tenía un interventor elegido, designado por el presidente de la Nación. En lo que era el tratamiento del Estado Nacional hacia las poblaciones indígenas, se habían creado las reducciones indígenas después de una primera etapa de campañas militares donde se buscaba abiertamente el exterminio, el genocidio. Se pasó a una segunda etapa de reducciones donde se los concentraba en un territorio acotado, en el caso del Chaco, fundamentalmente población Com y Mocoy, que eran nómades, andaban por todo el territorio de acuerdo a la época del año, y fundamentalmente su actividad, su vida, tenía que ver con la caza y con la pesca. Y en esta reducción los obligaban a un trabajo forzado a destajo, de desmonte, de destronque, de recolección del algodón, de sol a sol, y con una paga absolutamente miserable que tenía que ver con muchas veces mercadería en mal estado, ropa usada, lo cual llevaba a condiciones de vida de todas esas familias, de estas comunidades, de extrema miseria, de hambre, y es en ese marco que hacen una huelga muy importante en julio del año 1924, donde paran directamente toda la reducción, y lo que pedían era mínimamente alimentación, vestimenta, salud para no morirse, ¿no? Esa huelga que prácticamente la hacen el 90% de los pobladores de la reducción Napalpí, que eran casi todos de las etnias Com y Mocoy, como decía, y un grupito pequeño de hacheros, correntinos y santiagueños, es ahogada en sangre. Toma la decisión el Estado Nacional de reprimir a mansalva esta protesta, que estaban instalados en una toldería. Utiliza un avión para hacer inteligencia, para ver la ubicación, la cantidad de gente que había en la toldería, y después directamente disparan sus fusiles Mauser alrededor de 130 hombres de la Policía de Territorios Nacionales y de la Gendarmería Volante, que eran fuerzas federales, más algunos colonos civiles, y se estima que habrían asesinado alrededor de 400 personas, entre niños, mujeres, ancianos. Esto es una estimación, porque bueno, no se tiene forma de saber la cantidad de víctimas, pero sí estimativamente a partir del testimonio de los sobrevivientes y la cantidad de asesinados en su familia, y se puede hacer una proyección hacia la población, ¿no?
Claro.
Bueno, esto, como lo decía, empezamos una investigación en el año 2014 en el marco de los procesos de juicios de lesa humanidad en la Argentina. En este caso estudiamos la causa, vimos que la masacre tenía las características de un crimen de lesa humanidad, de un crimen de genocidio inclusive, que al año 1924 había convenciones internacionales firmadas por la Argentina que hablaban de los derechos en casos de guerra, de los derechos de quienes se rendían, bueno, que claramente dan la posibilidad de tratarse como los delitos graves delitos contra los derechos humanos en la época. Uh-huh. La Constitución de 1853 habla de este derecho de gente y que sería un delito de federal, así que está la obligación del Estado, y en este caso, al no haber responsables con vida, nosotros lo que fuimos viendo a partir de que fuimos incorporando muchísima documentación, testimonios, investigaciones a la causa, que la mejor herramienta para juzgar un crimen y una masacre dantesca de estas características era un juicio oral y público por la verdad, como los juicios que se hacen por los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque había muchísima prueba para reproducir de manera oral y pública. De hecho, se van a escuchar las voces de los cuatro sobrevivientes: Rosa Melitón Enrique, Rosa Chará, Rosa Grillo y Pedro Valquinta. Ya se escucharon las voces de dos en la primera audiencia, mañana se van a estar escuchando las voces de las otras dos, y después hijos y nietos, investigadores indígenas, después hay antropólogos, sociólogos, historiadores. Es muchísima la prueba testimonial que se puede reproducir. Está planteado que sea de manera didáctica, de manera sencilla, de manera que todo el público, y en esto hay prioridad para la asistencia a la audiencia a lo que es público indígena, y después se está transmitiendo por redes sociales populares como es YouTube, como es Facebook, quedan colgadas las audiencias en esta plataforma, con lo cual creo que todo aquel que tiene interés puede acceder, y la idea es que se pueda reconstruir la verdad y que eso sea una herramienta de reparación en una pequeña parte de lo que ha provocado el Estado Nacional a estas comunidades, ¿no? En el caso de los ancianos, por ejemplo, todos eran niños cuando ocurrió la masacre. Uh-huh. Se salvaron de la mano de algún adulto de su familia que lo agarró y lo llevó corriendo al monte, y durante semanas estuvieron escapando con hambre, con sed, tomaban agua de las lagunas, de los charcos, de los cardos, comían frutos del monte, para sobrevivir. Hacen todo ese relato, pero ellos pudieron hablar a los 80, 90 años recién. ¿No? Uh-huh. Pasaron muchas décadas para que ellos pudieran contar lo que había pasado, ¿no? A ver, hasta dónde el trauma de lo que le pasó.
Exacto.
Que llevaron tanto tiempo para poder hablar. Y otra de las consecuencias para dimensionar es que varias generaciones de los pueblos Qom y Mocoy han perdido el habla de su lengua. Uh-huh. Porque los abuelos, los padres han dejado de enseñarle por temor a que los identifiquen y que les vuelva a pasar lo mismo, ¿no? Ahora están tratando de recuperar, y de a poco hay varios establecimientos, colegios escolares bilingües que van recuperando el habla de la lengua, ¿no?
Exacto.
Así que bueno.
Es importante esto, doctor, que nos está contando, porque no se puede comprender todo esto sin explicar las características, no solamente de lo que pasó, sino de lo que era la reducción. Que esto se estaba de alguna forma extendido a lo largo y a lo ancho del país, en otras regiones también. Pero no solamente eso, sino que sirve para situarse en la misma carne de los que estuvieron ahí, porque esto se puede trasladar en el tiempo. El hecho de la vulnerabilidad de todas estas personas con hambre, sin viviendas, encerrados, en una situación, como decían las notas, de extrema miseria y hambre, como lo que contaban cada uno de ellos, nos da la sensación de las diferencias del poder, ¿no es cierto?, del Estado, masacrando a estas personas, poniéndonos en ese lugar. Si solamente todos aquellos que por ahí son escépticos en cuanto a redimensionar la historia y ponernos a escarbar, pero es necesario de que, como usted dice, se sepa la verdad, para que todos de alguna manera podamos conocer o ponernos en situación y vamos a comprender muchas cosas del presente. No sé
claro.
Si se interpreta
sí,
un poco
sí,
todo
no,
esto.
Por supuesto, desde ya, creo que esta reconstrucción de una parte de lo que ha sido el genocidio indígena en la Argentina, a través de un juicio de estas características, nos replantea que esas consecuencias, esa secuela, esa marginación, ese racismo que se sigue reproduciendo en la actualidad, después de tantas décadas, y bueno, en el caso de la vuelta de la democracia del 83, y son grandes deudas de nuestra sociedad, de nuestra democracia, que quizás no es un rol de una sentencia, pero quizás quienes tienen responsabilidades con estas cuestiones, con las políticas públicas, y con reclamos que vienen llevando adelante las comunidades indígenas, por ejemplo, en el tema tierra, o tema agua, o tema educación, bueno, pudieran ser escuchadas y tenidas en cuenta, digamos.
Claro, doctor, empieza a tener también en toda esta historia un relevamiento muy importante, el tema de la prensa, los medios de comunicación también, que en esa época metían miedo a la sociedad, como que esta gente que estaba reclamando por sus derechos podían llegar a ser violentos, a robar en las estancias, y entonces los mismos estancieros se complementaron junto con el Estado para reprimir. O sea, ¿cuánta similitud hay algunos hechos que ocurren en el presente? Por eso yo hacía referencia a todo esto, ¿no? ¿Cómo
bueno,
tenemos?
Hay investigadores que van a estar dando su testimonio en el juicio, que han hecho un análisis de lo que fue la prensa de la época, y cómo de alguna manera se fue instalando la estigmatización del malón, de la violencia, y que de alguna manera buscó legitimar lo que fue la masacre de Napalpí, y después toda la estrategia para esconder una masacre de estas características, diciendo en la versión oficial que fue simplemente un enfrentamiento entre las dos etnias, que solamente murieron cuatro personas, el expediente judicial también tomando testimonio solamente a policías, que si bien le toman testimonio a máquina, es calcado a la vivencia que tiene uno y otro, y es imposible que eso suceda en un hecho de las características de los que ellos cuentan, todos sobreseídos, no se hizo una investigación objetiva. Bueno, todas esas cuestiones van a ir surgiendo en el trámite del juicio. Hay investigadores que han trabajado específicamente con cada una de estas cuestiones, y creo que tienen la capacidad suficiente y la documentación suficiente para aportar, echar luz para poder reconstruir todas las dimensiones que tuvo esta masacre, ¿no?
Bien, también me gustaría preguntarle, bueno, esto de, hablamos de un juicio por la verdad y la justicia, pero también si hay algún punto que toque la actualidad de estas comunidades, si por ahí se puede resolver algo de hoy en día.
Bueno, es una sentencia en el marco de un juicio penal, ¿no?
Sí.
En el marco de un juicio penal es acotado, pero bueno, puede dar lugar a de hecho, existió una demanda civil que está en curso, que tuvo aceptación receptiva en alguna instancia, todavía no está firme. Pero bueno, entiendo que este juicio, con las características que tiene y con la dimensión de reconstrucción en profundidad e integral de todo lo que fue la masacre y todas las secuelas que provocó, claramente puede dar lugar algún tipo de resarcimiento civil, pero es otro plano, digamos, ¿no? Es otro plano donde, por ejemplo, no interviene la Fiscalía Federal. Es ya una cuestión que le compete a las comunidades, o en todo caso al Instituto del Aborigen Chaqueño. Pero creo que la dimensión de la reconstrucción que entiendo que se va a lograr en la sentencia, que la sentencia va a tener medidas de reparación, pero en el plano simbólico, pueden dar lugar a algún tipo de reparación en el plano de lo que es la vida actual de las comunidades, ¿no?
Bien. Exactamente. Bueno, hay una vinculación de lo que es Lambalpí con hechos de actualidad, como decíamos recién. Yo me quedo en eso, ¿no? Leyendo ya algunas de las cuestiones o algunos de los temas que han sido desarrollados, y también por usted, doctor. Pero es bueno que esto se traslade, que esto se viralice, ¿no es cierto?, estas explicaciones para que podamos tomar conciencia. Una conciencia que tiene que ver también con que estas dos masacres, porque también hay otras también de mucho más adelante, esto no terminó ahí, siguió en el tiempo porque había una impunidad muy grande, un silencio muy grande de parte de muchos sectores de la sociedad. Hay que rescatar que ocurrió durante dos gobiernos, o un gobierno, ocurrió esto en un gobierno democrático, ¿no?
Claro, sí,
exacto.
Gobierno democrático,
que es
1924.
Mucho, que es mucho más difícil de comprender, podemos decirlo, ¿no?
Y también decir que en ese gobierno democrático, por ejemplo, una de las cuestiones que permitió la visibilización de la masacre en ese primer momento fue que diputados socialistas reclamaran en el Congreso de la Nación la conformación de una comisión por la verdad, precisamente para reconstruir lo que había pasado, y una interpelación al ministro del Interior, con la información que tenían. Bueno, y eso permitió que se visibilice a nivel nacional lo que había sucedido en ese mismo momento. Y después, cuando hablábamos de la prensa, hubo un diario anarquista, El Heraldo del Norte, que era de Chaco, pero estaba exiliado en Corrientes, y al año de ocurrida la masacre, exactamente al año, al primer aniversario, escribe una edición especial con una investigación sobre lo que fue la masacre, y también es un aporte central para la reconstrucción de lo que sucedió. Con lo cual, en el marco de la democracia vemos actores que han actuado en un sentido a favor de este genocidio, y hay otros actores que actuaron en función de denunciar ese genocidio y la barbarie, y que eso se visibilice, y trataron, más allá de que no lo lograron, de que no quede impune, ¿no?
Más allá de lo que sale, ¿no es cierto?, en las redes y todo lo demás, ¿cómo está el juicio en estos momentos? ¿Cuál es la instancia en la que está?
Bueno, tuvo su primera audiencia de apertura, los primeros testimonios. En el día de mañana, martes y el miércoles, van a ser la segunda y tercera audiencia de testimonios. Va a haber testimonios de sobrevivientes, de nietos de sobrevivientes, de investigadores indígenas, y van a empezar a brindar su testimonio los primeros investigadores criollos, que son fundamentalmente acá de la Universidad Nacional del Nordeste, ¿no?
Exacto. Doctor Diego Vigay, le agradezco mucho. Lo vamos a seguir molestando para seguir cómo sigue todo esto. Y también hay otros temas que siguen adelante desde la Fiscalía en el Chaco, desde su lugar también usted que ocupa. Así que le agradecemos mucho por esta comunicación, ¿eh?
No, muchísimas gracias a ustedes. Son muy amables. Hasta luego.
Gracias.
Hasta luego, gracias.
El doctor Diego Vigay, fiscal de Derechos Humanos en la Fiscalía Federal del Chaco, está llevando uno de los propulsores de esta investigación desde el 2014 y uno también de los que lleva adelante el pedido de este juicio.